De Dios. En esta mañana vamos a analizar la resurrección de Jesús, no la historia, no el relato en sí, eso ya leímos en Mateo 28, sino qué consecuencias, qué repercusiones tiene la resurrección de Jesús en mi vida cotidiana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Vamos a leer para iniciar. Y después vamos a orar. Póngase de pie una vez más. Primera carta a los Corintios 15, versos 1 a 8. Dice así: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que tenemos libertad para venir a tu casa de adoración, tenemos libertad para honrarte, alabarte, adorarte, predicar tu palabra, leer tu palabra libremente. Gracias, Señor, por esas bendiciones. Señor, gracias porque tú resucitaste a los muertos, y eso es el tema que tenemos no solamente este día, sino continuamente en nuestras vidas. Estamos viviendo con ese conocimiento y anticipando nuestra propia resurrección. A la verdad, Señor, no hay evento más importante que ese evento de la resurrección del Hijo de Dios. Así que dame libertad en esta mañana para predicar tu palabra y que pueda ser de bendición para mis hermanos. Y si algún no convertido, alguien no salvo en esta mañana, Señor, que pueda entender que solamente en Jesucristo hay resurrección, solamente en Jesucristo hay vida eterna. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo dije ya en la oración, pero para recalcarlo, la resurrección de Jesús es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. De modo que casi 2000 años, de paso, ¿saben por qué digo casi 2000 años y no 2000 años? Porque no han sido 2000 años. Si Jesús nació en el año 0, o unos dicen 4 años antes de Cristo, y vivió 33 años, 2000 años después sería más o menos 2033. Todavía no estamos ahí. Pero casi 2000 años después de ese evento, cantamos himnos, cantamos coros, cantamos cánticos espirituales, honrando y proclamando que Jesucristo ha resucitado los muertos y no ha vuelto a morir. Él vive, tiempo presente. Él vive. Esta doctrina es tan crucial que nuestra fe cae o permanece basado en la veracidad de esa historia. Si Cristo no resucitó, y lo veremos más adelante, nuestra fe es totalmente en vano. Es una fe que no tiene fundamento. Ahora bien, la resurrección de Jesús no fue la primera en la Biblia, ni la última. Pero fue la primera vez cuando alguien profetizó su propia resurrección. Lázaro no sabía que iba a resucitar. La hija de Jairo no sabía que iba a resucitar. Jesús sí sabía. Además, es la primera resurrección que el que falleció, causó su propia resurrección. Así que aunque no es la primera ni la última, es muy especial la resurrección del Señor Jesucristo, porque fue llevada a cabo por su propio poder y, como les dije, jamás volvió a morir el que resucitó. Por eso encontramos ese título de Jesús En Apocalipsis 1, verso 5, Él es el primogénito de los muertos, el más preeminente de los resucitados. Pero la pregunta que quiero considerar en esta mañana es esta: ¿qué hace por nosotros? ¿Y qué hace en nosotros la resurrección de Jesucristo? Seguramente muchos eventos grandes sucedieron en los últimos 2000 años. Reyes que llegaron al poder y reyes quienes fueron derrotados. Levantamiento de naciones y caídas de naciones. Pero en ninguno de esos eventos, por más grandes que hayan sido en su momento, afectan mi vida como ese terremoto y esa tumba vacía y esa declaración de los ángeles que Jesucristo de Nazaret no está aquí, ha resucitado como Él dijo. Ese evento es mucho más importante, muchas más consecuencias para mi vida que cualquier otro evento. Y vamos a pasar por este capítulo esta mañana destacando ciertos puntos de lo que hace la resurrección de Jesús en mi vida. Primeramente, la resurrección es lo que salva al pecador. Capítulo 15, versos 1 a 4, Pablo describe lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y él dice que el Evangelio es simple y sencillo. Ahora bien, el Evangelio se puede explicar en dos versículos como esto, o se puede explicar en toda la Biblia, dependiendo del complejo que uno quiera hacer. Pero Pablo está llegando al meollo, la esencia del Evangelio con estos versículos. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, versículo 3 dice: Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio en sí: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Si quitamos cualquier de esos componentes del Evangelio, lo hace nulo, lo hace vano. Ahora, Pablo dice: yo les prediqué ese Evangelio y ustedes lo recibieron. En verso 2, si retienen la palabra que les he predicado, si retienen el Evangelio, es la evidencia que sois salvos de verdad. Si no, creísteis en vano. Hablamos de esto en la Escuela Dominical. Que no, eso no vale de que, bueno, hace años, érase una vez cuando creí en Jesús como mi Salvador. Ya no lo creo, ya no creo nada de eso, pero soy salvo por eso. ¿Eres salvo? Porque una vez creíste en Cristo, pero ya lo niegas totalmente. No, la fe verdadera en Cristo es una fe exclusiva, alejándose de cualquier otra religión, alejándose de cualquier otro salvador, otra fe en otro Dios, en otro, otra teología, y creer únicamente en el Hijo de Dios para tu salvación. Y es una fe que persevera. Ahora bien, el que cree en este evangelio será salvo, dice verso 2, pero ¿de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versos 9 y 10 nos habla de eso. Seremos salvos de la ira que vendrá. Y en Apocalipsis 14, esa ira es el lago que arde con fuego y azufre. Estamos hablando del mismo infierno. ¿Y cómo uno se salva del infierno? No por cumplir 7 sacramentos. No por hacerse miembro de una iglesia. No por el bautismo en agua, no por una lista de buenas obras, sino por creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, que Él murió por tus pecados. Como dice Pablo aquí, Cristo fue muerto por nuestros pecados. Ahora bien, yo estaba pensando en la resurrección y yo dije en mí, ¿por qué era necesario Jesús resucitar? pensando lógicamente, la muerte de Jesús hizo necesaria su resurrección. Si no hubiera muerto, no hubiera resurrección. Así que Jesús resucitó porque ya había muerto. Pero ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Ahí lo dice en versículo 3. Cristo fue muerto por nuestros pecados, no por los de Él, porque no tuvo ninguno. Jesús no murió por accidente. Jesús no murió por enfermedad. Jesús fue guiado a la muerte por nuestros pecados. Ahora bien, ¿por qué tuvo que morir por nuestros pecados? Porque hace años, cuando la tierra, el mundo era mucho más pequeño, dos personas, Dios los había puesto en el paraíso, en el huerto de Edén, y les dio una sola prohibición, ¿verdad? De no comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y viene el tentador. Eva se dejó engañar. Adán pecó voluntariamente. Y los dos arrojaron al mundo al pecado. Desde ese entonces ha habido la necesidad de la muerte de un testador, dice el libro de Hebreos. Y eso es la muerte de Jesús. De modo que podemos conectar la necesidad de la resurrección de Jesús con los acontecimientos en el huerto de Edén. Porque Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y la muerte entró al mundo. Como Cristo vino y murió por nuestros pecados, Él tuvo que resucitar. Así que el Evangelio está envuelto, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el centro del Evangelio es el perdón de pecados a través del Hijo de Dios. Así que, ¿qué hace la resurrección? Primeramente, provee salvación para el pecador. Ahora bien, hablando de esto, en verso 3, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La misma frase se encuentra en verso 4, conforme a las Escrituras. Cuando en el Nuevo Testamento hablan de Escrituras, casi siempre están hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo cual nos dice que la muerte de Jesús no fue una sorpresa, ni fue un accidente, sino fue una profecía de que un justo moriría por los pecados de otros. ¿Dónde está esto? Isaías 53, vayan allá. Isaías 53 y versículos 4 y 5. Dice la Biblia, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando en estos versículos? Sino del Señor Jesucristo. Cuando el eunuco de Etiopía estaba leyendo este pasaje en Hechos capítulo 8, él le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo? ¿Isaías está hablando de él mismo o de algún otro? Y dice la Biblia que Felipe abrió su boca y le anunció el Evangelio de Jesús. Jesús es el que sufrió por nuestros pecados. Jesús es aquel que fue castigado por nuestros pecados. Pecado. Así que la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, cumple la profecía de Isaías 53. No solamente en Salmos 22 habla de la crucifixión de Jesucristo. Pero ¿qué tal de la resurrección de Jesús? Porque Pablo también dijo que Él resucitó conforme a las Escrituras. Salmo 16. Salmo 16. Es curioso que el sacrificio de Jesús era tan diferente que los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un pecador traía su borrego, o traía su palomino, lo que fuese, el becerro, para el sacrificio, y lo presentaba al sacerdote. Y buscaba perdón de pecados, expiación de pecados. Pero ¿saben? Ese cordero valía por él, no por los demás. Él necesitaba llevar su sacrificio. Y bien por él sí lo hizo. Pero ¿saben? Ese cordero nunca resucitó. Ahí se quedó, muerto. Bueno, al fin lo quemaron, lo convirtieron en carne asada. Ese fue el salario del sacerdote. Sí, no estoy bromeando, así fue. Ahora, el sacrificio de Jesús era tan diferente. No solamente por la plenitud de su sacrificio. Esto es, él murió no por los pecados de uno, ni tampoco de sus contemporáneos solamente, sino, como dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un impacto global que tenía la muerte de Jesucristo. Pero también lo que hace diferente el sacrificio de Jesús es que no se quedó muerto, como los corderos y como los palominos y como los becerros. Sino, Salmo 16, versículo 10 dice así, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese pasaje está hablando del mismo Jesús. Te dice, pastor, ¿cómo tú sabes eso? Porque en Hechos capítulo 2, el mismo Pedro dice que está hablando de Jesús. Pedro dice que esta profecía del salmista David no está hablando del mismo, sino del Mesías. Ahora, Jesús duró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Dice en Hechos 2 que él fue al infierno y fue asado, como pasaron con los corderos del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe? A pesar de eso, él resucitó después de 3 días y 3 noches. Por eso él puede decir, como dijo en Apocalipsis capítulo 1, 18, bueno, estoy adelantándome, pero él venció la muerte y el infierno. Y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Pero vamos a llegar hasta ahí nada más por ahora. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Así que el Evangelio salva el pecador, el Evangelio confirma las Escrituras. La resurrección de Jesús confirma que las profecías fueron correctas. También el Evangelio divide el mundo. Lean conmigo versos 12 a 14. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Jesús divide el mundo. Algunas personas en Corinto no creían en la resurrección de los muertos. Pablo dice, y les llama la atención, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Los que asistían a la primera iglesia bautista de Corinto estaban en error en pensar que la resurrección de Jesús, no, que no era así. Y Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. ¿Están dispuestos a aceptar esa posición? ¿Están dispuestos a aceptar que Cristo no resucitó? Es lo que están diciendo. Si no hay resurrección de muertos. Así que vemos en este pasaje una división en el mundo. Los que creían en la resurrección de Jesús y de los muertos, y los que no lo podían aceptar, y la misma división existe hoy en día. Hay quienes creen en la resurrección de los muertos. No estoy hablando de reencarnación, no, nada que ver. Bíblicamente, la resurrección de los muertos. Yo creo que entre ese grupo estamos nosotros. Si no es así, hay problemas. Pero hay un grupo grande en este mundo quienes rechazan categóricamente la noción de que los muertos resucitan. ¿Quién va a creer eso? Sí, cuando nos morimos, nos convertimos en polvo, es el fin, y todo y todo. Esa misma división del tema de la resurrección que existe hoy en día, ha existido, hermanos, desde el Nuevo Testamento y antes. Vayan a Hechos 23, por favor, Hechos 23. Hechos 23, versículo 8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Aún en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, existían dos sectas, los saduceos y los fariseos. Los fariseos tenían sus problemas de ser hipócritas y legalistas, etc. Pero los saduceos rechazaban la doctrina de la resurrección. No creían en los ángeles. No creían ni siquiera en los espíritus. Pregunta, ¿cómo tú puedes leer el Antiguo Testamento y decir que crees en el Antiguo Testamento y rechazar esas cosas? Si hay resurrecciones en el Antiguo Testamento, si hay ángeles en el Antiguo Testamento y si hay espíritus en el Antiguo Testamento. Lo que es los saduceos, aunque confesaban creer en la Biblia, no era que creían en la Biblia. Igual que hoy en día, como unos liberales. ¿Quiénes profesan? Sí, nosotros creemos en la Biblia. ¿Os de veras? ¿Crees en la creación de Génesis 1 y 2? No, yo creo que eso es una alegoría. Yo creo que es una historia que más bien representa otra cosa. Niegan el significado literal de las Escrituras. Y al fin y al cabo es como rechazar lo que dicen las Escrituras cuando la perviertes de esa manera. Así que existen iglesias, hermanos, y no deberían llamarse iglesias, quienes rechazan cosas literales de la Biblia, porque son muy ofensivas o muy difíciles para el incrédulo aceptar. Bueno, nosotros creemos la Biblia, pero no creemos en eso. Le damos otro sentido, buscan la quinta pata del gato. Y muchas personas hacen eso en cuanto a lo que es el infierno. No, yo no creo que el infierno sea como dijo Jesús, creo que es así y así, pervirtiendo el sentido de las Escrituras. Así que la resurrección de Jesús divide el mundo. ¿O crees que Él mismo resucitó corporalmente? No solamente espiritualmente, corporalmente resucitó, o lo rechazas. Van conmigo, primera carta de los Corintios, 15. Me gusta cómo Pablo les pone en una situación difícil a los recipientes de esta carta. Porque antes de decirles que algunos de ellos rechazaban la idea de la resurrección de los muertos, en versículos 5, 6, 7 y 8, Pablo dice, hay testigos de que Jesús resucitó. Cefas, que es Pedro, lo vio. 500 hermanos juntos lo vieron. Jacobo lo vio. Los apóstoles lo vieron. Incluso yo mismo lo he visto. ¿Se acuerdan de Hechos 9? Saulo lo vio. Y entonces, ¿nos estás llamando mentirosos o engañados? ¿Ustedes que rechazan la resurrección? ¿Creen que los 500 y pico de personas que vieron a Jesús están todos engañados? ¿O peor de ahí, están engañando a la gente con sus mentiras? ¿Realmente quieren tomar esa posición? Yo prefiero aceptar el testimonio de los testigos oculares como Pedro, como Pablo, como Jacobo, como los 500 hermanos que vieron a Cristo. Y es interesante, hermanos, cómo el mundo rechaza la idea de la resurrección de Cristo, teniendo tanta evidencia a favor. Y sin embargo, aceptan otros datos históricos con menos evidencia. Es porque están duros hacia la palabra de Dios. No quieren aceptar que Cristo resucitó, porque si Él resucitó, sus enseñanzas son verdaderas y autorativas. Así que les conviene decir, bueno, rechazamos eso. Así se zafan, según ellos, de la responsabilidad hacia la palabra. Déjeme decirte esto, y es tanto para ustedes como para cualquier persona que me oiga en el futuro. Puedes esconderte de Dios. Puedes cerrar tus ojos, pero es como aquel que tapa sus ojos y dice, el sol no existe. No se puede tapar el sol con un dedo. Y no se puede zafarte de tu responsabilidad para con Dios diciendo que no existe o diciendo que Cristo no resucitó. Un día serás responsable por la resurrección de Él y lo que tú hiciste con eso. Así que la resurrección de Jesús divide al mundo. ¿Qué más? Primera de carta a Corintios 15, capítulo 15. ¿Qué más hace la resurrección de Jesús? Verso 15. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Paremos ahí. Podría ser muy tramposo si leyera hasta ahí nada más. O si leyera esta parte nada más. Pablo no está diciendo somos falsos testigos. Pablo no está diciendo somos mentirosos. Él está diciendo sí, Cristo no resucitó. Es la condición. ¿Me entienden? Si esto no hubiera pasado, entonces seríamos falsos testigos. Porque estamos declarando que resucitó. Verso 15 al final. Si en verdad los muertos no resucitan. Otra vez Pablo poniendo expresión. Ok. A ustedes que niegan la resurrección, no solamente está negando que Cristo resucitó, sino estás diciendo que somos todos falsos testigos de Dios. Falsos profetas de Dios. Falsos mensajeros y fraudulentos. Ahora bien, ¿qué hace la resurrección? Nos capacita con un mensaje poderoso. Porque nosotros sabemos y creemos que Jesús sí resucitó. Así que en vez de nuestro mensaje ser falso, nuestro mensaje es verdadero y nuestro mensaje es poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Veremos el poder de la resurrección de Jesús. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios es el evangelio, parte del evangelio, la resurrección de Jesús. No hay otro mensaje más poderoso que la resurrección de Jesús. Cuando testificamos, lo hacemos de un Dios vivo. Piensen en esto. Cualquier otra religión que tiene sus libros sagrados, según ellos, y describe a su fundador, tendrá la fecha de nacimiento de su fundador y tendrá la muerte, la fecha de muerte de su fundador. Y es el fin de todo. Nosotros podríamos, tal vez con ciertos estudios y tal vez con mucho escudriñar, saber más o menos cuándo nació Jesús, si no la fecha, por lo menos el año, ¿verdad? Y tal vez pudiéramos incluso identificar la fecha de la muerte de Jesús. De eso estoy seguro, eso sí podemos llegar con muy buena exactitud. Es otro mensaje. Pero ¿sabe? Cuando hablamos de la vida de Jesús, todavía no se ha acabado. Él es el Dios de los vivos, no de los muertos. Porque cuando Él resucitó, de cierta forma podríamos decir que la segunda faceta de su vida, y aún no ha parado, y nunca va a parar. Cristo dijo, estoy vivo, he estado muerto y vivo por los siglos de los siglos. Esto es, vivo para siempre. Así que si fuéramos a estudiar o escribir la vida de Jesús, sería Jesús, nacido X fecha, línea, hasta tiempo presente. Y siempre será así, tiempo presente, porque Jesucristo resucitó de los muertos. Y nuestro mensaje es más poderoso que cualquier otro mensaje, porque nuestro Redentor vive. Y si Él todavía vive, Él intercede por nosotros. Hebreos 7, versículo 25, dice que Él vive perpetuamente y intercede perpetuamente. Si Jesucristo estuviera muerto, tendríamos grandes problemas, porque Él es nuestro mediador. ¿Pensaron eso ustedes? Él es nuestro mediador. ¿Qué tal si tu abogado favorito se muere? Bueno, más vale que busques otro entonces, porque lo vas a necesitar. ¿Qué tal si nuestro abogado divino hubiera muerto sin resucitar? O que escucháramos y fuera verificado que Jesús murió definitivamente, aquí está su cuerpo, no resucitó. Grandes problemas. Porque Él es nuestro abogado, dice el apóstol Juan. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Primera carta de Corintios, capítulo 15. ¿Qué más efecto, qué más impacto tiene la resurrección de Jesús en mi vida? Versos 20 y 21. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús abre la puerta para nuestra resurrección. Hace 2 semanas predicábamos acerca de este tema. Jesucristo preparó el camino para nosotros poder ser resucitado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús hizo esto? Hebreos capítulo 2. Es maravilloso lo que Jesús hizo. Y es un mensaje que he predicado, no sé si fue hace 2, 3, 4 años, el tiempo vuela ya. Pero de las actividades de Jesús, entre su muerte y su resurrección, no creen que estaba así nada más reposando en la tumba por 3 días y 3 noches. Su cuerpo sí, pero es bien activo, hermanos, bien activo. La Biblia graba muchas cosas que hizo Jesús durante ese tiempo. Entre esas cosas, en Hebreos 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Jesucristo venció a nuestro adversario, el diablo, a través de su muerte. Tal vez les confunde ese pensamiento. ¿Cómo Jesús, muriendo por nuestros pecados, con nuestros pecados en sus hombros, cómo Él pudo vencer al diablo? Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, verso 18. Esto es una doctrina muy ofensiva y polémica para algunos, pero es bíblica. ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde fue su alma? Esos 3 días y 3 noches que su cuerpo reposaba en la tumba. La Biblia es muy clara. En Hechos 2, en la Reina Valera 60 dice la Hades. En la antigua dice el infierno. Ahora bien, ¿por qué Jesús iría al infierno por 3 días y 3 noches? Piénsalo. Si Él murió por mis pecados y tus pecados y el conglomerado de todos los pecados de la humanidad, aunque Él no hubiese cometido pecado, murió como pecador. Y cuando se muere un pecador, ¿qué pasa? Va al infierno. Si eso es así, ¿qué cumplió Jesús con su muerte? Porque sabemos que Él ya no está ahí. Está a la diestra del Padre, muy claro eso. Entonces, ¿qué fue a hacer Jesús en el infierno? Lo leímos en Hebreos 2:14. A vencer, a destruir por su muerte el que tenía el imperio de la muerte. Apocalipsis 1:18. Desde el 17 mejor. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Saben lo que Satanás ya no tiene? El poder, el imperio de la muerte. Porque alguien fue allá a quitarle ese poder y esa autoridad. De modo que, aunque por lo general nadie sale del infierno, Cristo es la excepción. Porque Él fue para allá y venció el diablo y salió de allí con ese supremo poder y las llaves en su mano. Jesucristo quitó ese poder del diablo a través de su muerte y su resurrección. Juan capítulo 14. Juan 14. El que tiene las llaves puede ver la puerta. El que tiene la llave abrió la puerta cuando salió. Cuando resucitó de los muertos. Y ahora puede decir esto. Juan 14:19. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. En paréntesis, cuando Jesús resucitó, anduvo por 40 días en la tierra. En cada apariencia de Jesús, es a un grupo de creyentes. No vemos a Jesús tratando de ministrar en esos 40 días. Ese tiempo ya había pasado. Cada instancia, cuando Él se manifestó después de su resurrección, fue a los creyentes. Por eso Él dice, el mundo no me verá más. Los perdidos no me van a ver. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Resumiéndolo, la garantía de nuestra futura resurrección descansa en la resurrección pasada de Jesucristo. Yo no tendría esperanza de resurrección y de vida eterna si no fuera por la resurrección de Jesús. Si todavía no hubiese sucedido la resurrección de Jesús, mi fe sería dudosa de mi resurrección. Pero como la tumba fue vacía, como el ángel dijo que resucitado ha, como los apóstoles lo vieron, como hay mucha evidencia de la resurrección de Jesús, hoy en día les puedo declarar sin lugar a dudas que Jesucristo garantiza mi futura resurrección. Y no solamente la mía, sino la tuya también si eres hijo de Dios. Primera carta, Corintios, capítulo 15. ¿Qué otro impacto tiene la resurrección de Jesús en mi vida? Verso 32. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo dice que luchaba contra las bestias o las fieras en Éfeso. Si estaba hablando de una persecución, Dios sabrá exactamente. Pero de plano, la vida de Pablo estaba en peligro. Y él dice, si no hay resurrección de muertos, ¿por qué voy a arriesgar mi vida por la causa de Cristo? Porque es la única que tengo. Y un instinto natural es la autopreservación. Quiero preservar mi vida contra viento y marea. ¿Verdad? Aunque me cueste un brazo, una pierna, voy a tratar de preservar mi vida. Pero pensando bíblicamente, si hay una resurrección de los muertos, hay algo que me puede conducir a poner mi vida en sacrificio. No suicidio, no nada que ver, sino arriesgando mi vida por la causa de Cristo. Ahora bien, dice Pablo, si los muertos no resucitan, yo estoy desperdiciando mi vida y debería hacer lo que muchos hacen, comer, beber, festejar, estrenar ropa, ir de paseo, ir de vacaciones, vivir la vida alegre. Vivir mis 60, 70, 80 años al máximo, porque es la única vida que tengo, si no hay resurrección. Pero si hay una resurrección, mi vida la voy a vivir muy diferente. Ahora bien, miren el punto aquí. La resurrección nos motiva a vivir con la eternidad en mente. Si usted realmente cree en la resurrección de los muertos y la resurrección de Jesús, no vas a tratar de exprimir todo el gusto de esta vida a costo de lo espiritual. No lo vas a hacer. Ahora bien, disfrutar tu vida, bien. Eclesiastés habla de eso, claro. Es correcto. De una forma sana, por supuesto. Pero eso no será tu afán, la vida. De gusto, de placer a placer, de pasatiempo a pasatiempo. Sino vas a vivir con la eternidad en mente. Siguiente versículo 33-34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. ¿Cuál es el punto aquí? La resurrección de Jesús nos motiva a vivir en santidad. En el versículo 32 al final leímos el sentido del mundo. Comer, beber, disfrutar la vida, porque es la única que tengo. Pablo dice, no erréis, no cometan ese error. Porque las malas conversaciones, lo que el mundo se deleita, lo que es su deleite, lo que es su placer, corrompen las buenas costumbres. Ustedes deben vivir de una manera diferente, porque creen en la resurrección. Y a la luz de eso, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Si hay dos grupos en el mundo, un grupo cree en la resurrección de Jesús, cree en su propia futura resurrección, y otro grupo que no. Pero los dos grupos viven vidas parecidas. Se involucran en los mismos pecados. El afán o los afanes de sus vidas son iguales. ¿Cómo los que no conocen a Dios van a llegar al conocimiento de Dios? Porque las vidas de ustedes son iguales que las de ellos. Pablo dice, eso para vuestra vergüenza, se los digo. no están viviendo a la altura de una persona que cree en la resurrección de los muertos. Están viviendo como una persona que cree que el único gusto en su vida son estos 50, 60, 70, 80 años. Para vuestra vergüenza hablo. Los que creen en la resurrección viven en santidad y viven rectamente. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, hermanos, son una carta abierta. 2 Corintios 3, verso 2, rápidamente. 2 carta a los Corintios, capítulo 3, verso 2. Hay quienes, hay personas en el mundo que nunca van a abrir una Biblia porque no les interesa. Tal vez ni tienen la casa. Pero Pablo aquí habla de una forma en que esos incrédulos, esos impíos, pueden saber algo de Dios. Versos 2 y 3. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo dice, ustedes corintios, especialmente los que fueron salvos bajo mi ministerio, están manifestando a Dios y a Cristo al mundo. Es una carta, sabida y leída de todos los hombres. ¿Cómo es la carta que lee el mundo? ¿Será que la vida suya es tan parecida a la vida de cualquier incrédulo que ellos no tienen siquiera por qué contemplar a Dios? Para vergüenza vuestra hablo, dice el apóstol Pablo. Entendamos esto, hermanos. Tal vez nosotros somos el único testimonio que un incrédulo pueda tener del poder del Evangelio. Tal vez durante toda su vida, por desgracia, nunca lee la Biblia, nunca le interesa. Pero te conoce a ti, compañero de trabajo, vecino, etc. Es nuestra oportunidad, nuestro privilegio, nuestra responsabilidad vivir de una manera que agrade al Señor. La resurrección nos motiva a vivir así. Primera carta a los Corintios 15. Versículos 51 a 52. Predicamos de esto hace dos domingos, el misterio del rapto, del arrebatamiento. Dice aquí, he aquí os digo misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en abrir de ojo, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aquí vemos que la resurrección nos consuela en los tiempos de luto. Cada vez que se muere un cristiano, la ausencia de esa persona es triste. ¿Verdad? Yo puedo pensar en varios hermanos que a este lado de la gloria no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Fueron a estar con el Señor. Y nos causa pesar eso. Aunque sabemos y tenemos el consuelo de este versículo y otros más, que habrá una reunión celestial con los santos. Pero yo no tendría esa esperanza si no fuera por aquella mañana hace 2000 años casi, cuando Jesús resucitó de los muertos. Ya estoy anticipando, hermanos. Ya conozco un buen grupito que está allá en la gloria. Y si el Señor tarda en venir, el grupo va a ir creciendo, no menguando. Incluso yo seré parte de ese grupo si el Señor tarda en venir. Pero lo que me consuela, y Me acuerdo de un pastor, usted lo conoce, el pastor Cox, de allá del pastor, con el pastor de Sem, su asistente, falleció a los 49 años, joven. Fuimos a su velorio y vimos a su señor y sus cuatro hijos pequeños. Mira, yo no pude creerlo. La señora tenía una sonrisa en su cara. Y no es que odiaba a su esposa, no crean, sino ella estaba feliz. Digo, porque yo pensaba verla ya destrozada y todo. Y dice, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha consolado con la palabra. Y hablaba de poder ver a su esposo un día en la gloria. Y he visto eso mucho en velorios cristianos. La esperanza que tenemos por la resurrección de Jesús. Esta esperanza, la misma que tenía Marta y María, ¿se acuerdan? Jesús, por falta de tiempo, en Juan 11, 23 a 26, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Dice, yo lo sé. En el día postrero, Jesús dice, pero antes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús. La resurrección de Jesús da consuelo aún a los que están pasando por una gran tragedia como la muerte. Y lo mejor de todo, cuando sucede esa reunión, no vamos a ver al ser querido en la condición frágil en que se murió, con un cuerpo azotado por enfermedades y discapacidades. No, nada que ver. Un cuerpo, dice aquí, sin corrupción, pensando físicamente, sin corrupción. Y mejor de ahí, sin pecado. O sea, si hoy en día tú disfrutas una relación cercana con un hermano en Cristo, yo tengo amistades y relaciones así, y gloria a Dios por eso. Pero quiero decirles, allá después de la resurrección, esa amistad, esa relación será aún más dulce. Porque no habrá pecado en mi vida, ni en la tuya tampoco. O sea, si hoy en día somos buenos cuates, ¿cuánto más en el cielo, mis hermanos? Sin pecado, sin enfermedad, sin pensamientos negativos. Gloria a Dios por eso. Último, penúltimo punto. Verso 57. Más a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. La resurrección de Jesús nos hace vivir en agradecimiento. En agradecimiento. El tema de versos 54, 56, 55, 56 es la muerte. Y Pablo dice, pero gracias a Dios, porque Él nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. La victoria sobre la muerte, la victoria sobre el sepulcro, la victoria sobre el infierno, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mismo diablo. Eso me hace vivir en agradecimiento, que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo no tengo que vivir en derrota, no tengo que vivir como perdedor bajo la voluntad del diablo. La resurrección de Jesús me ha hecho un vencedor. Por último, 58. Así que. ¿Sabe por qué dice eso? Porque por los últimos 57 versículos ha estado explicando la importancia de la resurrección de Jesús. Y aquí está la conclusión. Ya que todo eso es cierto, ya que habrá resurrección para nosotros. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por último, la resurrección de Jesús nos inspira a estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. nos reta a no vacilar en lo que creemos. La firmeza es lo opuesto de dudar, es lo opuesto de claudicar. Estar firme y constante. Nos reta crecer en la obra del Señor, sabiendo que la resurrección nos espera. Hermanos, bíblicamente, si creemos en la resurrección y la vida más allá, la vida eterna, que tenemos tiempo presente, pero estamos viendo el lado temporal ahora, después viene el lado permanente, el lado eterno. ¿Y cuánto disfrutemos esa vida eterna? ¿Cómo será la vida de más allá? Parte de eso depende de nuestra vida aquí. No estoy hablando de las salvaciones, de las recompensas. El servicio aquí al Señor produce recompensas, autoridad y privilegio en la vida más allá. De paso, muchas de las palabras hablan de eso. Como la vida en tiempo presente, cuando el Señor de la casa está lejos, cuando Él vuelva y da los talentos, da las minas. Mucho de eso depende de nuestro servicio aquí para la vida más allá. A la luz de eso, estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Ahora bien, para esto no hay que mirar a su alrededor. Porque si mira alrededor, hermanos, habrá desánimo, habrá inconstancia, habrá gente vacilando, habrá gente que hace años eran firmes y constantes, hoy día ni están. Pero si tú miras a la resurrección de Jesús, un hecho verificado, tan cierto como nuestra existencia, te debe instar a vivir firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Que el Señor nos ayude a recordarnos de estas verdades en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana que hemos podido analizar un poquito de la resurrección del Señor Jesús y las repercusiones y el impacto que tiene en nuestras vidas cotidianas. Señor, esto no es una creencia que existe en la mente nada más. Más bien es una doctrina muy práctica. La resurrección de Jesús y por lo tanto nuestra futura resurrección debería cambiar nuestro diario vivir. Señor, oh que todos aquí, su servidor incluido, junto con mis hermanos, vivamos con esa mentalidad eterna. Diariamente cuando nos despertamos, recordándonos de la resurrección de Jesús, la realidad de esa resurrección y la posibilidad de nuestra resurrección inminente. Esto es el arrebatamiento. Padre, solo tú puedes hacer ese trabajo en nuestros corazones, de usar tu Santo Espíritu para recordarnos cuán necesario sea cuando somos tentados a vivir como el mundo, cuando somos tentados a vivir como los impíos, cuando somos tentados a vivir una vida indiferente a las Escrituras. Traiga a nuestra mente lo que hemos leído en esta mañana y lo que ya sabemos, Señor, por haber leído las Escrituras. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Ministra a cada corazón con tu Santo Espíritu, que esta palabra caiga en tierra fértil, corazones buenos y rectos que oyen, que entienden, que reciben, que retienen el colmo, que llevan fruto en paciencia. Padre, bendice a tu iglesia que en este lugar, bendice a todos los que nos pueden escuchar en algún futuro. Bendícenos y llévenos con paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Lo esperamos ver esta noche.